Hola, hola, querido escuchante, y bienvenido al capítulo número 39 de la tercera temporada del programa Déjame hablar de Escuela de Serpientes, el podcast dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Así que abróchate los auriculares y sé bienvenido a la tertulia más liberal del mundo podcastil. Hoy estamos tres, como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ni más ni menos. Por un lado tenemos a Javi, arroba Howldead, en Twitter. ¿Qué tal, Javi, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
Hola, buenas tardes. Pues aquí, para entretenernos un rato y debatir, más que discutir.
Está bien.
Pero bueno, lo que se pueda.
¿Llueve más o menos que en Florida?
Pues depende. Yo, si quieres, saco la mano y te traigo un poco de agua. ¿Tú por qué te crees que está tan cerrada la persiana?
Sí, ¿no? Por si acaso. Sí. O sea, como esté parecido a Florida, sí. Por otro lado tenemos a Santi, arroba multisanti en Twitter. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal? Aquí encantado de estar otro día más. No sé quién sería el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo aquí. Habría que ponerse de acuerdo en eso.
Sí, sí.
Bueno. Y de lo que comentas de Florida, pues yo lo estoy sufriendo directamente. ¿Qué porque dices? No porque yo esté en Florida, que yo estoy en Polonia.
Claro.
Pero porque trabajo con, es decir, una parte, un tercio de nuestra oficina virtual está allí, en Fort Lauderdale. Por lo tanto, pues oye, hay mucha gente que no se puede conectar y tal.
Habéis contratado a todos los cubanos que llegan en patera allí a Florida.
A todos.
Sí.
Les dimos un ordenador y dos manuales y ala, venga, a currar.
Y trabajan como los mejores, di que sí. Bueno, pues nada, a ver si se va recuperando. Pues sí, Florida, Cuba y no sé por dónde más pasó, la verdad. No sé si pasó Puerto Rico o por ahí, no sé por dónde pasó. Pero la está liando bastante gorda. ¿Cómo se llama? Ian, creo que se llama la...
Ian, sí. Ian.
Y bueno, nada, pues fabuloso. Yo soy Mario, llevo la cuenta de @de/serpientes. Como siempre, querido escuchante, por favor aprovecha ahora y dale un like y comenta y di, y vendo Ford Fiesta Azul del año 87, lo de siempre, o cambio juegos de Super Nintendo, lo que tú quieras, que eso siempre le ayuda al algoritmo para que esto suba. Y bueno, no somos como Jano, que Jano García deja un silencio incómodo, no, nosotros estamos dando la brasa un rato para que le vayas dando al like. Por lo menos no cantamos, que podría ser a lo mejor peor y todo, tanto para el programa como
bueno,
para...
Vamos a probar un día, si quieres, pero, sí, pero yo creo que te quedas sin audiencia, ¿eh?
Y con razón, seguramente. Seguro que denuncia, ¿no? Algo.
Sí. Hombre, hoy nos valdría para que dejase de llover.
Pues seguramente.
Se diría hasta la lluvia, vamos.
¿Verdad? Bueno, pues vamos allá con la frase de la semana, que hoy he cogido una persona distinta, que no es una frase de estas que esté en un gran libro dentro de un gran manual de qué ha pasado a la historia a lo largo de los años como una gran frase libertaria a tener en cuenta, pero que bueno, que era un tuit y que lo escribió muy bien, que es de don Fernando Díaz Villanueva, que alguna frase habría que poner de él, tarde o temprano habría que poner alguna de él, que es un tuit que también vale para esto, que dice que las verdaderas revoluciones, las únicas que merecen la pena, empiezan por motines antifiscales. Join or die. Y visto cómo está la cosa, ¿cómo lo ves ahí, Santi? ¿Cómo lo ves de las revoluciones por motines fiscales?
Pues fíjate que, hombre, podemos acusar de muchas cosas a Díaz Villanueva. Y tiene sus ideas muy, muy férreas, muy fijas, más que nada, entre otras cosas, porque lleva muchos años informándose y digamos, conformando esas ideas que tiene. Pero me parece que tiene una capacidad como muy pocos en España. En general, de los 50 millones de españoles, creo que es de los poquitos probablemente que tienen una vista así más general y más periodística en el buen sentido, es decir, el periodismo de verdad, es decir, fijándose en los hechos, en los precedentes, en lo que ha ocurrido en otros sitios y en otros tiempos, ¿no? Que es como él ve la historia, y un poco así desapasionada, ¿no? Un poco aséptica. Entonces creo que él tiene una visión única de los acontecimientos de hoy en día basándose en lo que ha pasado anteriormente, ¿no?
Ajá. Coincido.
Y creo que tiene toda la razón. Es decir, a mí personalmente me costaría y probablemente no conseguiría encontrar un ejemplo que rebata esta frase.
Uh-huh. Coincido contigo, sí, además es eso, Villanueva, además desde su punto de vista de historiador, que es una aptitud que tiene, que es maravillosa, y tiene un programa espectacular que se puede ver, escuchar todos los días, que ver ese punto de vista, como tú dices, desde el centro de las cosas, no se va hacia ningún lado, aunque él pueda ser más liberal, un poco más de derechas o de izquierdas según qué cosa, pero el tío es capaz de sacar el jugo y completamente aséptico. ¿Tú qué piensas, siempre, Javi? Bueno, perdón, dime, Santi, acaba.
No, digo que siempre dice lo mismo, ¿no? Dice que la historia no tiene una intención, ¿no? Y que además que la historia no hay que entenderla desde el punto de vista de hoy en día, sino del propio tiempo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues creo que es bastante objetivo, si es que puede existir algo como la objetividad, ¿no?
Uh-huh. Javi.
No, sí, estoy de acuerdo. De todas formas, también ten en cuenta que Villanueva es una persona que busca principalmente, un poco al estilo de Escotado, lo que sería en la búsqueda de la verdad, de lo que pasó realmente, del hecho probado, de forma que en base a él pueda aprender. Más que nada, pues esa forma de buscar la realidad de lo que ha pasado. No hace falta que sea ni con ideología, ni tú me has contado una cosa, el otro otra, y yo tengo que elegir entre ellas. Simplemente cosas que se han podido llegar a probar en sí, de forma que pueda funcionar, digamos, en la delgada línea roja, la de yo, o con mis opiniones funciono hacia adelante y con mi forma de actuar, pero no voy a dar tu realidad o lo que tú me cuentas como realidad, como la realidad absoluta. Lo que voy a hacer es buscar la contraposición para ver si realmente tiene más peso lo que tú me cuentas que lo que estoy oyendo por otros lados.
Correcto. Pues nada, aprovecho y saludo a Yesok, que anda por aquí en el directo. Querido escuchante, pues si te interesa, jueves a las 4 de la tarde, hora española, por aquí andamos, en directo en Twitch. Yesok te añade a todo esto un espadachín de las palabras y un guardián de la verdad, don Fernando Díaz Villanueva. Pues sí. Y con respecto a la frase, que al final nos hemos pasado aquí hablando de Díaz Villanueva, creo que tiene mucha razón, y los motivos fiscales siempre han sido una gran lucha del pueblo contra el poder. Ya se quejaban de cuando el diezmo, quién lo pillara, ¿no? Que decimos ahora.
Bueno, lo que pasa es que el diezmo era para la iglesia, ¿no?
Sí, sí.
Eso no quitaba de que el rey te quitase también,
sí, sí,
claro, parte de tu cosecha o tal.
Claro, claro, sí, sí. Luego pues terratenientes.
O sea, luego era más del diez, pero bueno.
Sí, sí.
Mientras no fuese más de la mitad, como es hoy en día, pues oye.
No, y aparte que eran muy pobres, que ese 10 era muchísimo. O sea, seguramente la diferencia entre pasar un buen invierno o un mal invierno. Y bueno, hoy en día que también.
Pero bueno, el primer ejemplo más evidente para mí es la caída del Imperio Romano, ¿no? Sí. Díaz Villanueva lo sostiene y igual que él, muchos más, que uno de los principales factores, o el principal, de hecho. Fue precisamente la voracidad confiscatoria y la inflación, ¿no? Que sí, generaron los emperadores.
Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. Y bueno, y ahí también está siempre el ejemplo de la Revolución Francesa, que anda por ahí, que también tiene lo suyo. Bueno.
Sí, pues... la Revolución Jacobina sería el contraejemplo, ¿no? De... Todo lo que no es una revolución, como dice la frase, que merezca la pena, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Decir que merece la pena, pues eso, derramar un montón de sangre, cargarse todas las naciones, digamos, y sus particularidades, su independencia, sus costumbres y tal, hasta los idiomas, ¿no? Y poner todo igual y eso, pues hombre, no me parece una revolución que merezca la pena o que se pueda defender desde ciertos puntos de vista.
Coincido absolutamente. Bueno, Vamos a seguir, la gente que mola, la gente que realmente pues también merece la pena, también tiene esa idea antifiscal y que le dan like cuando escucha un audio.
Un like anti impuestos.
Exacto, un like antifiscal, de los que merecen la pena. Pues ahí tenemos a Fricuban, a Diana Romero, a Mario Berto Mariño, a Esteban Miguel Estevez, Howdead Viper, Jake Décimo Tercero, Matías, Antonio 49ers, Lunatic 77, Ernesto Akiesu, Iván Vives, Multisanti y Alberto Rial. Pues nada, así un poquito menos que otras veces, pero ha sido gente, que siempre es de agradecer. Poco a poco llegaremos a los 10.500 likes por episodio, seguro. Tarde o temprano, todo es cuestión de ponerse, ¿no? Que decía el otro. Y nada, ahora mismito lo mejor que podemos hacer ya llegados a este punto es de no me sale. Deleitarse, eso, deleitarnos con el...
¿Puedo contar un chiste sobre esa palabra?
¿Cuál es el chiste? A ver.
Como, bueno, lo que pasa es que va a ser muy malo y además no sé si lo va a pillar. Mejor me lo guardo y vale. Otro día os lo cuento.
Vale. Después de un par de chupitos seguro que
eso es. Bien.
Ahí está. Pues nada.
Pero bueno, empezaba con ¿cómo era? Otro día lo cuento.
Otro día lo cuento, así que sí. Sí. Que si no, nos vas a dejar aquí.
Amén. No, ya nos va a dejar con la duda.
Sí, y ahora va a estar todo.
Pues mira, podemos hacer así una cosa de clickbaiting y estas cosas. Entonces, cuento ahora al principio y lo acabamos el próximo día.
El próximo capítulo, así.
Nos lo vas a dejar peor.
Al final te voy a pedir que cuentes la primera parte y luego ya contar.
Venga, hacemos así. A ver si nos acordamos.
A ver si nos acordamos, que esa es otra. Sí, sí. Bueno, pues nada, le voy a ir dando ya, seguro que el escuchante está escuchando el clic, clic, clic de ratoncito, que es que estoy dando cositas por aquí. Y le vamos a dar caña al audio de Matías. Vamos para allá.
El rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última palabra.
Hola a todos, queridos amigos, amigas y amigues, un abrazo en libertad. Vale, solo dos cosillas muy rápidas, son como dos chistes, ¿vale? Va Íñigo Errejón y le dicen, ¿y si bajamos el IVA del pescado? Y dice, pero es que Amancio Ortega también come pescado. Y dice, bueno, entonces no. Y lo otro es lo del tipo este de Pachi López, que portavoz de algo del PSOE, uno de los que hablan del PSOE en las ruedas de prensa hasta después de los plenos del Congreso, las comisiones y tal, que lo habréis visto por ahí seguramente, que dice el hombre que eso es una falacia de la derecha, de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, que es una falacia, y si no, el que quiera que haga la prueba. Bueno, en redes sociales la risa está en que todo el mundo, oye, cuando quieras, venga, ¿dónde hay que apuntarse? Y ya está, solo eso. Hoy cortito, ¿vale? Venga, nene, hasta luego.
Qué guay, graciñas, Matías, como siempre. Pues nada.
Yo también me apuntaría a la prueba esa, ¿eh?
¿Verdad? ¿A qué sí?
Sí, indefinida, además.
Indefinida.
Yo creo que la mayoría de la gente se apuntaría a esa prueba.
Pues sí.
Es más, os voy a decir más. Los que normalmente critican las bajadas de impuesto o que hay que subirlos o todas estas cosas, serían los primeros en apuntarse.
Estoy seguro. ¿Bajar impuestos?
Joder, claro, lo mismo que para
siempre son buenos, pero que para los otros, no para mí. No sé si me explico.
Sí, sí. Dime, Javi, ¿qué ibas a decir?
Que digo que es lo mismo que para el tema de la fiscalidad, para la evasión, miento, para la elusión, que es la parte no ilegal, para eso también se apuntan echando hostias.
Hombre, sí, para eso los de izquierdas.
Sin duda.
Son los primeros de la fila, entonces.
Y los que más se gastan en asesores y demás.
Correcto. Correcto. Pues sí, pues bueno, Matías empieza con el chiste, bueno, chiste, con el tema de la pregunta esta de Rejón, ¿no? Oye, si bajamos el IVA al pescado, no, es que Amancio Ortega come pescado, pues mejor no bajamos el IVA, ¿no? No vaya a ser que beneficie que beneficie a Amancio Ortega y tenga todavía más dinero. Parece ser que el problema realmente, y yo creo que es una pintura.
Bueno, esto real. Fue una noticia, ¿no?
Pues o sea, seguramente yo es que sí, que se, es su forma de pensar. De hecho, hasta...
Sí, porque salió el Errejón argumentando algo bastante parecido a eso.
Sí, porque es lo que defienden. Dice, no, porque... O sea, todo esto ha empezado con lo de Moreno Borinilla, ¿no? Que ha dicho que va a bajar los impuestos, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre dicen, no, es que eso beneficia a la gente que más dinero tiene, a la gente que más dinero tiene. Y yo, bueno, pero beneficia a todos. A ver si me entiendes. A los que tienen más dinero también. Pero bueno, al final beneficia a todos, ¿se entiende? Que bueno, también sí. La gente... Dime, Javi, dime.
Que digo que esta gente no entiende lo que es el beneficio común. Te lo ponen como que es lo que quieren alcanzar, pero no lo entienden. Porque el beneficio común no puede excluir a los ricos, entonces...
Sí, no, y claro, su ideología se basa en ir a por el rico en este caso. Directamente a atacar al rico, y si beneficia al rico, independientemente de la otra parte beneficiada, les da exactamente igual. Mientras tanto, si lo que vas es a cazar al rico, el rico le da igual, se va y punto, y no tiene ningún problema en ese sentido.
Sí, el rico tiene una cosa, que es esa entelequia, que está ahí, ¿no? Que es el tipo que pasa con un
cochazo, entre otras cosas.
O el que tiene una casaza o tal. Pero esa entelequia del rico, a la que siempre se refieren, no existe. Y menos en España. Porque en España el que es rico de verdad, no cotiza como una persona física. Cotiza, tiene una empresa o varias empresas y paga impuestos a través de esas empresas. Ya está. Sí, sí. Con lo cual, por mucho que tú subas, y además si subes el pan, esto es un tuit que había por ahí, que, joder, es que, de verdad, a alguna gente, al público objetivo de Íñigo Errejón y allegados ideológicos, es que hay que explicarle que uno más uno son dos, tío.
Sí.
Es que es brutal. Pues circula un tuit por ahí que ya el hecho de que haga falta ese tuit ya es lamentable. Que dice que, vamos a ver, si tú le subes 20 céntimos a la barra de pan que sube, que cuesta un euro, va a costar 1,20. Le está subiendo un 20% al que compra esa barra de pan.
Correcto.
Vale, pero el que no tiene ni para comer mañana, pues le supone un gran porcentaje de subida.
Claro.
Pero el que está forrado es que le supone un 0,00001% de subida en el mes. Y esto, que es muy sencillo de entender, parece que, pues que, no sé, que hay que explicarlo y que alguno todavía no lo entiende.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sin duda. Sí, en cosas como el IVA, ¿no? Que hay cosas, por ejemplo, de primera necesidad que aún seguimos con unos IVAs enormes que suponen prácticamente pues un quinto del precio o más y que tú dices, pero bueno, no tiene mucho sentido que estés cobrando a saco por eso.
Claro, es que otra cosa es que me digas, no, estamos hablando de subir el IVA de los artículos de lujo, el IVA especial.
Sí.
Yo qué sé, pues para comprar barcos o recreativos o para comprar... No sé, coches...
Joyas, o lo que sea. Sí.
O joyas, o no sé qué.
Bueno, yo creo que les da
a mí
igual,
me puedes argumentar eso hasta cierto punto. Pero me estás hablando el IVA general o el IVA reducido.
Sí,
pero
sí.
¿En qué afecta eso a un rico? Y además, yendo a la raíz del asunto, es que aunque fuese así, que no lo es, pero aunque fuese así, aunque beneficiases también a los que tienen mucho, ¿qué más te da? Sí, claro. La cuestión no es joder al rico, la cuestión debería ser ayudar al pobre, ¿no? Entonces, luego, siempre hay un 5% de pobres en el país y parece que con ese 5% ellos justifican el 100% del Estado, ¿no? Y de los impuestos y demás. Pues con un 5% de impuestos valdría, en teoría.
Sí, sí, sí. Correcto, correcto.
¿No?
Correcto.
Digo yo.
Javi, no, pero funcionan, no, si funcionan es que les da lo mismo, no les hace falta, pues muchos de ellos en teoría sí les entenderán, principalmente los que realmente tienen cierto nivel de estudios, mínimo un bachiller, un grado medio, a partir de ahí lo entiende cualquiera, y antes también, lo que pasa es que no les importa. Que es el problema. O sea, ellos van a seguir tirando para adelante y tienen estructurado ya un guión. Entonces no van a salirse del guión. ¿Que lo entienden? Sí, claro que lo entenderán, pero les importa un pepino. Y mientras sí, sigan con su guión y ellos sigan embolsándose la pasta, ¿qué más les da?
Uh-huh. Bueno, aún hay gente que lo compra, aunque sea de un cierto nivel de estudios, ¿eh? De todas formas, ¿eh? Gente que...
Sí, pero
tampoco
al
se para
final
pensarlo,
es...
creo. Básicamente es eso.
Exacto.
No lo razona.
Es que ese es el tema.
Ese es el tema.
El pero... tema es no razonarlo, porque hay mucha gente que, por supuesto, que lo entiende. Y si piensan en un minuto, no hace falta ni que se lo expliques, lo van a entender ellos solos. Pero claro, es que no utilizan ese minuto para pensarlo.
Correcto.
Y, pues y al final digo, va de esa envidia interna. Joder, yo hablo con mucha gente que me argumenta ese tipo de cosas. Y si se lo dices, te dicen, bueno, claro, en ese sentido tienes razón. Claro, pero hasta entonces se quedan con o sea, el político, el Íñigo de Rejón de turno, en su politiquer refinado, perro flautés,
sí,
te suelta eso y ya lo planta ahí en la mente de mucha gente y queda ahí y funciona. Uh-huh. Y funciona por eso, porque es lo típico que se dice, no estropees un buen argumento con datos, ¿no?
Correcto. Sí, sí, sí. Que se
pues eso, no me estropees mi argumento o mi prejuicio. No me vengas aquí haciendo matemáticas, tío, y diciéndome realidades. Uh-huh. Pues sí, yo sí, creo sí, que es eso.
Sí, sí, además les funciona muy bien, además cuando una vez tienen los medios de comunicación, etcétera, y pueden estar metiendo ideas constantemente, que se dedican a repetir y a repetir y a repetir, porque al final todos siguen con la misma historia, que pasa con la sanidad y con todas estas cosas, ¿no? Lo de siempre. Por eso hay que pagar impuestos. Pero bueno, al final es la base, lo que tú dices antes, al final es la envidia. Parece que no, pero es la envidia. Cuando acabas hablando con esta gente, que tengan la mejor corazón del mundo, la mayor intención del mundo, al final acaba siendo un poco de envidia. Le acabas preguntando, ¿pero por qué quieres joder a Mancio Ortega? No, es que tiene mucho. ¿Pero a ti qué más te da que tenga mucho? No, pero es que hay gente que tiene poco. Sí, tiene poco, pero ¿qué más te da que él tenga mucho? Si tu problema es la gente que tiene poco, vamos a ayudar a la gente que tiene poco. Deja en paz a Mancio Ortega, que se busque la vida y que haga lo que él quiera. Tú céntrate en lo que te tienes que centrar, que son los pobres, los que necesitan realmente tu ayuda. Vamos a por ellos. Y deja de perder el tiempo y andar justificando acciones para dar por saco a la gente que tiene dinero, que al final, claro, tienes que montar una planta de Nissan para hacer coches y poner 500 empleos, y eso no te lo van a hacer los cuatro que están debajo del puente, por mucho que tú quieras, eso no te lo van
y
a
no
hacer.
Y no es ya solo eso, no es ya solo eso, sino que además...
Mira mismamente el informe que acaba de salir, de empleo.
¿Cuál?
El no de... A ver, el de empleo de el salario mínimo, de equiparar el salario mínimo. O sea, han escondido el informe, eso sí lo sabréis, que
el decía de
que
no hacía falta, dices, ¿no?
Ese.
El impacto del salario mínimo en
el impacto del salario mínimo, sí.
Bueno, eso está clarísimo, pero vamos, es que siempre está
pasando. Pero que me refiero que ya no es que no sepan crear empleo y que no sepan llevar el tema a la gente, o sea, mejorar la calidad de los trabajos,
claro,
es que lo reducen, que ese es el problema.
Pero que toman medidas, quieren.
Claro, no te creas, lo que quieren no es reducir el trabajo, lo que a ellos les da igual, tú puedes trabajar mientras sigas siendo pobre.
Claro, pero a eso me refiero, lo que quieren es que baje la oferta, que los trabajos sean de peor calidad y todo eso. La gente dice, no hombre, ¿cómo es tan mal pensado? No. O sea, pueden estar equivocados o correctos, pero no son malvados por defecto. No, no.
Son egoístas.
Sí, son. O sea, es decir, hoy en día no hay excusa. La información está ahí.
Sí, 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 sí.
Que para además, todo el mundo. Y si nosotros, que somos cuatro matados desde casa, informándonos como podemos, leyendo cuatro libros,
sí,
pues imagínate los recursos que tienen ellos, ¿no? Con 200 asesores o 500 o 2.000, no sé cuántos hay.
Sí, también eso yo lo veo como un problema. Ten en cuenta que al utilizar siempre a los asesores... no lo buscan ellos, y al no buscarlo ellos es lo que la idea que les dé la gana hacerse, porque da igual lo que les digan los asesores, incluso los propios asesores pueden influir en la opinión que va a tener esa persona, no contándole la realidad de las cosas, porque lo delegan todo. Una cosa es que no sea malo delegar y otra cosa es que delegues en exceso, porque al final no estás informado tú no estás presente para conocer esa información de primera mano. Es como si un empresario delegase todo y se aparta y él solo cobra. ¿Qué va a pasar con la empresa? Pues que al final no va a ser suya. Es suya en el papel, pero la realidad es que es de quien la maneja. Pues sí, hombre, esto sí. Es parecido, funcionan de esa forma.
Al final es la misma historia, así como tú dices, el político lo que busca simplemente es perpetuarse en el poder y que le vuelvan a votar, y a partir de ahí también quiere implementar ciertas ideas populistas que le ayuden a seguir en el poder y que le voten, ¿no? Digamos, como el sueldo mínimo, claro. Bueno, el sueldo mínimo, la renta básica.
Es que me da igual que sea la renta básica que con muchas otras cosas. Exacto. Al final,
el tema es, tú necesitas expertos nada más para que te den una explicación por la cual tú lo puedes poner.
Punto. Claro.
O sea, no necesitas ellos te digan si es bueno o malo. Ellos te dicen, yo quiero poner esto. Y los expertos son para que te den el relato.
Exacto. Para así es como funciona el problema.
Correcto.
Exacto. O sea, te venden que son informadores para tener todos los puntos de vista técnicos, todos los datos tal. Pero no es así. En realidad son pasantes, como si dijéramos.
Correcto, becarios.
Oye, vamos a hacer esto. Y justifícamelo, y además que parezca un accidente.
¿Sabes? Sí, sí, además como Pedro Sánchez, que no ni uno ni dos, 800. O sea, que se tiene que montar unas pifostios ahí en las reuniones que no veas tú.
800. De todas formas, volviendo al deal original, que hablábamos de por qué la gente se traga estos comentarios como el de Íñigo Errejón. Porque luego te fijas que no... A ver, yo lo que veo en la gente, a mi alrededor al menos, aunque no sea una muestra significativa, que la gente sí tiene buen corazón, es decir, tú a lo mejor pues hay amigos comunes o familiares comunes tal que les va muy bien o que tienen más dinero o aunque no estén forrados, pero y alguno que esté forrado tal, y no le desean ningún mal a ese rico. Le desean mal a la entelequia esa de la que hablamos de los ricos, ¿sabes?
Sí.
Porque esos son los malos, los que porque no tienen cara, son como una especie de inhumanos, deshumanizados por la retórica durante décadas, que son malvados, que explotan a la gente, que te comen la tarta a ti, la tuya, ¿sabes?
El mismo elemento visual que en la Revolución Rusa. O sea, el mismo elemento visual que hace 100 años. O sea, el mismo.
Pero luego el humanizado, el que tiene nombre y apellidos, el que es colega tuyo desde hace 30 años, el que no sé qué. A ese no, ¿sabes? A ese en concreto no le deseo nada mal.
No, porque ese es buena gente, joder. Ese le conozco yo. Ese le conozco.
Claro, porque ese es un rico, pero es de los buenos. Es decir, ese es un pobre que ha tenido éxito.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque ha currado mucho. Pero los otros no. Los otros son los ricos, que son ricos porque...
Por robar.
Porque no se lo merecen. Porque han tenido suerte porque están robando a la gente.
¿Sabes? Sí, porque tienen trabajadores explotados 12 horas al día.
Hombre, que son oligarcas malvados.
Claro,
y hay que acabar con ellos.
Que encienden puros con billetes. Sí, sí, sí.
Sí, claro, pero... además la imagen seguro que es esa.
Hombre.
Sí, sí. Y con una panza ahí de la hostia, ¿sabes? Sí. Esos feos, calvos y gordos. Sí, ese tipo de cosas.
Y con el sombrero de tejano.
Claro. Exacto. O de tejano o el de... Bueno.
O el de ese. El sombrero ese grande avatares. Con el látigo en la cintura, con el buraco.
Sí, 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 sí. Y al final que los ricos sean los políticos, fíjate tú.
Exacto, pero luego no nos damos cuenta de que los ricos de verdad, a los que... Los ricos, vamos, lo que los políticos van a catalogar como ricos, al final son las familias ahorradoras, son el que curra pues 14 horas al día, ¿sabes? Sí. Y le va más o menos bien, pero porque tal, no sé qué. Y que lo que está haciendo son... pues productos más elaborados o servicios más elaborados que aportan más valor a la sociedad, que son los que te permiten que tú te lo pases teta con tu iPhone, a pesar de que no tengas mucho, o sea, porque también hay que decir
la pobreza feliz.
Hoy en día, cuidado, que la pobreza, los pobres de hoy en día, joder, qué
depende
bien vivimos.
Depende de dónde vivas, sí, depende de dónde vivas.
Sí, depende de dónde, pero bueno.
Se entiende y eso es al final también son desarrollados, eso.
Sí, tesis. Bueno, pero luego eso también, nos olvidamos de que esos ricos son precisamente los que no solo ya con sus ahorros, ¿sabes? Al tener más dinero y más patrimonio, pues, joder, están invirtiendo esa inversión. ¿En qué se convierte? En, precisamente en ayudar a que las a que la gente salga para adelante, a crear más puestos de trabajo, a todas esas cosas. Y con sus compras también, es decir,
claro.
Joder, es que no hay derecho, ¿no? Esto es una cosa que también utiliza mucho la izquierda, ¿no? Es que no hay derecho a que alguien pueda derrochar recursos que podrían estar en manos de otra gente que lo necesita más para comprarse un cochazo o un barco o tal. Ya, pero es que comprando ese cochazo o ese barco o tal, está poniendo un montón de dinero en otra gente.
Claro.
De todos los estratos.
Sí, sí.
Es decir, en el comercial que se lo vende, en el que monta la rueda o el motor en la fábrica, el del diseñador de no sé qué, el que limpia el suelo en la fábrica o en...
Bueno. Sí, sí.
Es decir, al final, el consumo, aunque a ti te parezca indecente, que mucha gente lo vea así, ese consumo indecente te está dando de comer de un modo u otro y está haciendo que la sociedad avance y la tecnología avance y cada vez vivamos mejor.
Recuerda que este programa no tiene subvenciones del Estado ni las desea. Si quieres ayudarnos, puedes darle al botón de apoyar en iVoox o hacerlo a través de Patreon y Ko-fi, buscando Escuela de Serpientes. Si no, siempre puedes darle al like y suscribirte. Y sobre todo, compartir este audio en tus grupos liberales. Ahora te dejamos con el programa y recuerda, aquí no te robaremos con impuestos. El Estado no tiene nada que hacer aquí.
Correcto, pienso lo mismo. Sí, sí, al final es...
En ese sentido, más insolidario soy yo que me paso la maquinilla. Sí. El peluquero no se lleva un duro.
Bueno, sí. Eso también,
la división del trabajo.
No
mencionabas
tan,
tú antes
tan agarrado,
has
cortado. Tío, no hay que ser tan agarrado.
No, pero mencionabas, Javi, antes la división del trabajo. Perdón, sí. Escotado.
Sí.
Y él era uno de los grandes defensores de que esto ha sido probablemente el mayor avance de la historia de la humanidad, o uno de los que más, ¿no?
Seguramente.
Precisamente por eso, porque al final tú te dedicas a lo que sabes hacer bien y además lo mejoras, cada vez lo haces mejor, de modo que los siguientes que vengan a hacer lo mismo cada vez lo van a hacer mejor, con la sociedad avanza, y luego aparte que es más eficiente, es decir, eso te permite que tú vas a tener más recursos a tu disposición.
Y que
si
vez
tú
te va
tuvieras
a
que hacer,
menos hacer lo mismo.
Exacto, pero si tú te tienes que hacer tu ropa, tu calzado, tu comida.
Salir a cazar.
Exacto, todo, absolutamente todo.
Lo primero,
casa,
¿sabes hacer todo
buscarte
eso?
El agua. ¿Sabes? Primero, que no podrías hacerlo todo, porque no sabrías. No tendrías tiempo físico ni para hacerlo ni para aprenderlo. Y segundo, que la calidad sería lamentable.
Seguramente. Bueno, yo cocinar bien,
hombre,
tengo que decirlo. Yo cocinar
bueno, en ciertas cosas no. En ciertas
claro,
cosas
claro,
no. Pero digo
el problema
en
es que en el tema, por ejemplo, de la calidad que acabas de mencionar, lo seguirían viendo, porque a día de hoy es así, lo siguen viendo, como que era mejor calidad la que se hacía a mano, era mejor calidad la de antes, era, ¿sabes?
Pero
cuando...
¿En qué? Claro, porque...
Claro, si decimos, la no, calidad es que... subjetiva que ellos te pongan, porque cada vez es una distinta. Es que
ya,
antes
pero
no
por
se
ejemplo,
rompía, es que antes duraba para siempre. No, no duraba para siempre. Lo reparabas y cosas así. A eso me
antes
refiero.
Antes eras
que...
más pobre.
Sí,
realmente, porque yo, igual que Santi, a lo mejor igual que tú, llevamos pantalones con rodilleras y todo remendado. Y
sí, lo manera, tienes mucho más fácil. Antes claro, tú tenías que pedir un préstamo o un crédito para pagar la lavadora.
Sí, sí.
O para la
no,
tele,
pero,
exactamente.
Joder, acordaros, cuando éramos niños, joder, nuestros padres nos tenían que poner los parches en los remiendos del chándal, porque es que habíamos hecho un agujero por usarlo todo el año en educación física o en no sé qué. O tenían que hacer auténticos malabares para llegar el primer día de cole del año y comprar los libros, comprar el uniforme o el chándal o lo que fuera del cole y todo eso todo de golpe. Joder, eso era difícil en su idea. Hoy en día, más o menos, ¿sabes? Las familias de clase media todo esto lo pueden llevar sin ningún problema.
Oye, y porque, que el uniforme
bueno,
no
lo de los libros y tal todavía fácil. Así, ¿eh?
Pero lo tienes del... crédito mucho más fácil y barato que en aquellas épocas, ¿eh?
Lo que tienes es, bueno, sí, más que crédito, lo que tienes son los bancos de libros que antes
sácalo,
no se estiraban es que... tanto.
Pero a eso me refiero, claro, que no. Las cosas van evolucionando normalmente para bien. También algunas cosas...
Hombre, sí, eso sí.
Puedes argumentar, bueno, esto en concreto, pues, hombre, las patatas antes tenían más sabor, o los tomates antes teníamos más sabor. Bueno, dependerá de dónde y de cómo y de muchas cosas, ¿no?
Pero eso es como todo.
Pero la variedad y la cantidad de, digamos, la oferta, ¿no? De no, diferentes sí, productos que tienen.
Sí, en eso estamos de acuerdo. A ver,
la competencia. Sí,
precisamente lo que han hecho es facilitar y ser más asequible todo, absolutamente todo. Porque es que hoy en día no hace falta que un ricachón se compre un Ferrari. Hay gente que le coge, aunque sea de segunda mano y cosas así, y usa ese Ferrari. Tú antes no podías. Eso era imposible. Era impensable del todo. O sea, tú eso, o alquilar un día un Ferrari, cosas así.
Exacto, ¿sabes? Sí, sí.
Era imposible.
Que eran completamente, y impensables.
Y también
claro,
la gente
lo primero porque no te lo alquilaban.
La gente se sumerge en la modernidad, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, esto que decías, no, los tomates antes sabían mejor y no sé qué. Sigue habiendo tomates con muchísimo sabor. Obviamente no son los del Mercadona, obviamente no son los del Carrefour.
Claro, hombre, pero tú piensas que el problema de los perecederos es diferente. El problema de los perecederos es la hibridación para el sistema que han utilizado, porque realmente se puede mantener la calidad sin necesidad de aumentar tanto, digamos, la producción de la misma planta, sino buscar el ahorro de espacio para meter muchas más plantas. Por ejemplo, ahora con el tema hidropónico, tú metes una plantación completa en una nave. Y eso antes era impensable.
No, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, aún así, hay cosas que esto es como un equilibrio de todo, ¿no? O sea, no puedes tenerlo todo. No puedes ser mejor tomate, que te aguante la de Dios y además súper
barato. No, claro, eso está claro. No, eso por supuesto.
En este caso creo que, por ejemplo... Sí, o sea, si ajustamos los precios a la inflación, obviamente, acumulada, yo creo que lo que ha pasado es que esos mismos tomates que tenías antes, más ricos o tal, siguen estando ahí y los tienes al mismo precio.
Seguramente.
Lo que pasa es que ahora tienes muchos más,
claro,
diferentes y mucho más baratos, con lo cual te vas y te compras los más baratos. Sí. Porque eso te permite gastar más en otras cosas.
Claro. No, bueno, y al pero final, eso es una opción, realmente, es decir, tú puedes elegir exactamente.
Y al final es lo que la gente quiere. A ver, si se venden esos tomates a cascoporros, porque la gente es lo que quiere. Dice, mira, no me quiero gastar tanto en los tomates, no agradezco tanto sabor. Exacto. Prefiero que estén más baratos para gastármelo en otra cosa, en alquilar un Ferrari, por ejemplo.
Exacto. Y eso va, por ejemplo, de la mano con temas tan importantes como la vivienda. Es decir, hay muchísimos millones de personas que priorizan seguir viviendo en la capital porque son de la capital, es decir, nacieron allí y sus padres son de allí o tienen mejores trabajos allí y quieren priorizar su carrera. Pero, hombre, y luego dicen, claro, es que está todo carísimo, entonces luego no me llega para la compra porque me estoy gastando el 70% de mi sueldo en la hipoteca, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vale, pero eso es una opción tuya. Obviamente. Es decir, te podrías ir a un pueblo en no sé, en Salamanca, y pagar muchísimo menos de hipoteca, también ganarías menos o el trabajo a lo mejor no te gustaría tanto, pero probablemente comerías mucho mejor.
Sí.
Primero, porque la comida allí sería más barata y segundo, porque tendrías mucho más porcentaje de tu salario disponible para otras cosas. Entonces, claro.
Sí, coste de oportunidad, pues que se suele decir.
Porque la competición, final... o sea, la competitividad y en el mercado, por ejemplo, de la alimentación o de la ropa, muchas otras cosas, es un mercado bastante libre, entre comillas, bastante competente y se hace muy eficiente, ¿no?
Sí.
El de la vivienda no. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima regulación, porque el espacio no está liberalizado, está todo politizado y pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, en eso es verdad, claro. Luego llegas a Madrid y tú quieres las casas que no tengan más de 5 pisos o 6 pisos y claro, pues no cabe la gente. Entonces, claro.
Claro, 5 pisos o 6 pisos o que la quieres de 10 habitaciones. ¿Te piensas que por ir a Madrid vas a comprar una mansión barata?
Sí, claro, es más o menos eso, más o menos eso.
Ah, a ver, yo entiendo que después de ver las casas, pues por ejemplo, en zonas asiáticas, están empezando a hacer casas de 2 metros cuadrados, pues hombre, la gente, lo que pasa es que aquí yo creo que siempre la neura nuestra de tenerlo a lo grande, pero si además también tener exceso si tú quieres tener, por ejemplo, no tienes familia y no pretendes tenerla, ¿para qué quieres tres habitaciones?
Bueno, porque te apetece. A lo mejor una es para streamear, la otra para tenerla
sí, todo, llena de todo es por os...
y la otra podría...
A ver, decir. Todo es cuestión de decidir. Claro. Pero que me refiero, tú la necesitas. ¿De verdad necesitas tres habitaciones?
Pero eso
más,
es cada uno,
más claro, el salón, más el salón, etc.
Claro, claro, pero es exactamente claro. Lo que tú dices, Javi, porque bueno, eso ya es, muchas veces entramos en decisiones que tú tienes la libertad de tomar y las tomas y luego culpas al resto de la sociedad de que es que
no,
es que
ahí,
no llego a fin de mes.
Ahí es a lo que te, pues. Ahí sabes lo que íbamos, yo creo que los tres además, vamos a ver. Es quejarte por quejarte, no es una queja ni medio racional ni por consecuencia de los demás, es porque te has endeudado, te has metido en berenjenales, claro, que luego no puedes salir o que te restan de tu propia libertad autónoma o autonomía propia, entonces lo que quieres es tener lo que tiene el vecino.
Exacto, o te cavas tu propia tumba y luego te quejas de ello.
Sí. Exactamente, es la envidia que comentabas antes, nace de ahí, de que quieres vivir por encima de tus posibilidades y luego cuando ves que el de enfrente, el de al lado, el de más allá está viviendo lo que tú querrías haber vivido, o mejor dicho, con la capacidad que tú querrías haber vivido, pues entonces dices, joder, es que ese cabrón me lo ha quitado.
Sí.
No.
Además es capaz de decir que no es justo.
Es envidia.
Sí, además es.
Sí, sí, claro, es envidia pura, es lo que decía antes Matías.
Sí. Pues bueno, está guay el tema este de los impuestos. Además, el Pachi López ahí diciendo, es una falacia eso de que el dinero está mejor en el bolsillo de la gente bueno, que en manos de los políticos. Demuéstramelo, cabrón. Pero
es que es increíble que no le pase nada. Es decir, un político sale en televisión diciendo que el dinero de los contribuyentes está mejor en su propio bolsillo y a su disposición que en el bolsillo de los que están pagando los impuestos, y la gente no sale a la calle a quemarla.
Yo no,
porque
claro.
Yo sinceramente es lo que haría.
Sí.
Porque nos hemos vuelto conformistas, vivimos bien, comemos bien. Dentro de lo que cabe, hacemos lo que nos apetece, dentro de las posibilidades que nosotros mismos nos llegamos a conseguir. Entonces, es como no tenemos, o sea, es aburridísimo, es una vida sin problemas.
Claro,
sin,
como no puede ser emprendedor, ¿sabes? Porque es muy caro, pues al final la gente no sabe qué hacer.
Claro, por eso te digo. Entonces, el problema es que tú quieres una vida que te estimule, pero no eres capaz de tirar a arriesgarte.
Claro.
Pero es que ya no es una cuestión de iba a decir, de cojones. Sí, es decir, también. No es una cuestión de cobardía o de valentía, es una cuestión de calidad de las decisiones. Volvemos a cerrar el círculo, ¿no? Al final, sí, claro, nosotros tenemos cierta independencia para tomar las decisiones que creemos.
Sí.
Lo que nos negamos, o mucha gente se niega, o nos negamos hoy en día, es a asumir las consecuencias de la calidad de nuestras decisiones.
Sí, hombre, claro.
¿Cómo de... consecuencias? No, olvídate, eso no puede existir. No puede existir, la consecuencia es de otro.
Eso es facha.
¿Qué pero dices, también... hombre? ¿Cómo? Bueno, la consecuencia es machista.
No, también hay que tener en cuenta que ser, por ejemplo, autónomo y decir, bueno, pues voy a montar una empresa de lo que sea porque me apetece hacer probar esto, que es lo que me gusta en mi vida, a ver si me puedo ganar la vida con esto. El problema es que como te salga mal, te tienes que enfrentar a un falso 13% de paro, un falso 13% de paro que puede estar, vete a saber, en el 20 o donde esté. Y recupérate tú pues, con ese panorama, tú... sin paro.
No, y espérate, a ver, tú mira lo que está pasando ahora con el tema de precisamente del paro, de que están marchándose por lo del fijo discontinuo.
Sí, claro.
O sea, lo de la mierda esta que han puesto nueva. Que
no, los temporales.
Sí, los fijos discontinuos.
Se considera
eso.
Trabajadores, claro.
Eso es, pues,
aunque estén buscando
pues están
empleo.
Dando de baja. O sea, sí, pero claro. Que están marchándose voluntariamente, normal.
Bueno, sí.
Si trabajas una semana y luego ya te llamaré.
Sí. Pero bueno, hay gente que está encadenando a través de contratos de prueba, ese periodo de prueba que tienes ahí, y las empresas también están contratando así.
Sí, claro. Pero eso ya lo hacían antes, ¿eh? A mí me pusieron un periodo de prueba de 12 meses.
Sí, yo los he tenido. Sí.
Por eso te digo.
Claro, y luego resulta que no superaste el periodo de prueba.
Bueno,
pues, albricias.
Casualmente.
Maravilla. Pero bueno, la empresa tiene esa posibilidad de decir, oye, mira, pero no estoy de acuerdo. Pues vale.
A ver, hay de todo. Al final tú tienes luego el mismo ejemplo de las ETTs.
Pero es que el problema no es el periodo de prueba. El problema es cuando tienes un fijo y tienes, la empresa tiene ese gasto que darte por cada año trabajado. Esa es la putada de esto.
Sí, claro.
Si fuese como en Polonia, que no existe eso.
El problema es la facilidad de despido. Eso está claro. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que yo como empresa no te puedo despedir tan fácilmente porque a mí me supone un gasto extra que igual no le puedo asumir.
Si son 30 días por año trabajado, joder, yo te tengo que pagar un sueldo más al año. Ya, joder, es que...
Claro,
hay un dicho en los negocios muy popular que es la mejor forma o la manera más eficiente de despedir a alguien es no contratarlo en primer lugar.
Claro.
Y es tal cual. Es decir, un empresario, si calcula unos riesgos y lo ve que no es buena decisión, no te va a contratar. ¿Por qué? Claro. Por eso. ¿Y cuáles son esos riesgos o esos incentivos? Pues el riesgo de que luego tenga un problema.
Bajará la producción.
Económico y productivo y demás. Y además, no solo eso, sino que es un incentivo perverso. Es decir, el hecho de que tú tengas un contrato fijo que cada vez te protege más y cada vez es un problema mayor para despedirte a la empresa, lo que hace de facto es funcionalizar hasta cierto punto los puestos de trabajo en el sector privado, que es lo que le encanta a los políticos. Pero a las empresas es una putada. ¿Por qué? Pues porque cada vez la gente va a tener menos ganas y menos motivación. ¿Por qué? Pues porque pueden. Es decir, ¿tú por qué haces las cosas? Básicamente porque puedes.
Sí.
Entonces, si tú puedes cada vez trabajar peor, menos, y pasarte más de la raya, digamos, con la empresa, porque no te van a querer despedir, porque te tendrían que pagar una pasta.
Tres años y ya es una...
Es más, a lo mejor te quieres ir, pero quieres que te despidan para que te paguen la indemnización.
Así.
Entonces se dan estas cosas... Pero a diario. ¿Y por qué se dan? Sí. Se dan en España porque hay esa mierda de regulación.
Sí, sí.
Entonces, las empresas también eso lo sufren mucho.
Ser incentivos. O sea, te incentivan siempre a que vivas de esa forma. Porque es la forma más sencilla.
Y a que no te cambies de trabajo también, ¿eh?
Para nada.
No es solo un incentivo perverso para la empresa que cada vez tiene, digamos, empleados más vagos o que tienen menos motivación para esforzarse, sino que además a ti te están desincentivando para que te cambies de empleo y haya un mercado más dinámico y más sano.
Para mejorar tu propia vida.
Que hagas tu carrera profesional.
Porque si lo haces, te quedarte o la antigüedad.
Lo máximo posible.
Sí, sí, además ahí pasa en mi curro que hay un chaval que se está quejando todo el día, pero claro, lleva 3 años y está en la misma esa. Dice, no, yo espero a que me despidan. Y yo le digo, joder, pero si no estás a gusto, vete, al menos busca. Y ahora que tienes trabajo, puedes ir a otra empresa y pedirle más dinero. O sea, ¿qué más te da? No.
Pero ese incentivo está intervenido, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y al final,
está alienado por la regulación.
Sí, sí.
Al final es lo de siempre, meter mano para que todo esté como a mí me gusta. No deja de ser desde la base de la regulación, obviamente. Pero es que ya no es solo que te desincentiven, sino que encima te penalizan. Porque tú, si pierdes la antigüedad, no te han desincentivado, te han penalizado.
Bueno,
sí, que... en el sentido tenemos el capítulo de, bueno, el mordisco ese de la mochila austríaca.
Sí, maravilloso. ¿No?
También.
Que sí, está interesante.
A mí me gusta mucho.
Pero bueno, al final nos liamos a hablar de un montón de temas, pero es que todo está interconectado, yo creo, de esta manera que estamos comentando. Y al final todo viene a lo mismo, ¿no? Es decir, a los impuestos. Es decir, ¿es malo bajar los impuestos? Pues, hombre, si sigues gastando, si no solo no bajas el gasto, sino que además lo aumentas, pues claro que es malo, porque estás arruinando el país, lo estás endeudando y además le estás pasando la pelota, el marrón, digamos, la patata caliente, a ti mismo mañana o en unos años, o a tus hijos o a tus nietos, ¿no?
Y al nivel que tenemos nosotros, por ejemplo, ya es igual a los bisnietos.
Sí.
O más.
Sí, sí, vamos, el nivel de deuda que estamos contrayendo, vamos camino de ser Japón en 10 años.
Aparte la carrera está
no
ahí.
No te extrañaría.
La carrera está ahí. Habéis escuchado, ¿no? Que están ahora todas las comunidades en la carrera de bajar impuestos como locas. Valencia, que es del PSOE.
Que no los están bajando, recordemos.
No los bajan, aquí hay que precisar. Lo bonifican y lo meten a deuda. Al final, ¿qué han bajado?
Sí, están pagando, digamos.
Claro, aquí hay que precisar.
Con
sí.
Unos impuestos.
Eso es. Si los estuvieran bajando... Podría, o sea, estaríamos en el hipotético caso de que, oye, están compitiendo entre ellos tal. Vale, esto para mí es bueno. Y sí, yo creo que claro, para cualquier persona que sepa un poco de economía.
Sí, sí.
Claro, ¿qué pasa? Esas bajadas de impuestos tendrían que venir acompañadas de bajadas de gastos, porque si no, no valen para nada. Y en segundo lugar, la realidad es que no los están bajando. ¿Por qué? Pues porque con la inflación están subiendo un montón. Y además... No es que vayan a deflactar de los impuestos a la renta o a las empresas la inflación. Van a deflactar una parte que ellos estiman de la inflación, que dicen un 4%. Entonces, ya, pero es que la inflación va a llegar a lo mejor al 17%, ¿sabes?
Anual, wow, vete tú a saber.
Entonces, esas dos cosas, ¿no? Primero, no te están haciendo ninguna rebaja fiscal porque no deflactarlo ya sería subir impuestos. Con lo cual, están subiendo, no están subiendo todo lo que podrían subir si no deflactaran nada con esta inflación. Simplemente están quitándole un poquito a la subida.
Sí, sí. Con otros impuestos. A ver.
Exacto. Y aparte te van a subir otro impuesto, ¿sabes?
Sí, sí.
No, sí que están subiendo impuestos. Están con lo cual, que agua.
Te están subiendo los impuestos, están bajando. Y están utilizando la argumentativa para decirte que están compitiendo a la baja en los impuestos, que es mentira. Y luego, por otro lado, aunque los bajasen de verdad, que no los están bajando, tendrían que bajar el gasto, que sería lo más importante.
Claro. Eso es lo principal. Vamos a ver, es que independientemente de que la lucha no sea real, porque no están realmente deflactando y bajando los impuestos al nivel... que deberían, o sea, por debajo de lo que nos ha subido precisamente la inflación, sino que además de eso, o sea, simplemente están con engañifas. Oye, esto es lo de siempre. Siguen comprando votos, diciéndote que son los mejores, cuando realmente no han hecho nada.
Exacto. Esto es como si vas a la frutería, ¿no? Y tú le dices, joder, ¿cómo me ha subido los precios, macho? A ver si, ¿no me los puedes bajar un poco? Y te dice, vale, pues en vez de 20 euros por el no sé qué, te voy a cobrar 15 y te apunto los 5, ¿vale? Entonces te estoy bajando pues un 25% el precio.
Igual.
Me estás permitiendo, o sea, me estás abriendo la línea de crédito que luego me la vas a cobrar con intereses el día de mañana. O mi hijo va a venir luego a la frutería dentro de 10 años y le vas a meter unas habladas de copón por la deuda que tenemos en la casa contigo, ¿no? Uh-huh. Pues es así.
Sí, sí, sin duda.
Y que además todo lo que están haciendo, precisamente lo que hace es aumentar esa deuda. Porque... es que no están bajando nada, están bonificando, subvencionando, poniendo a deuda todo lo que pueden.
Sí, sí. Sí, sí.
No, bueno, no, tanto que están poniendo a deuda todo lo que pueden, que hasta parece ser que le han dado a Bill Gates...
130.000 millones.
130.000 millones de euros, ¿no? No, 130 sí, millones de euros.
Ah, 130, vale, menos mal, me había puesto ahí 3 euros de más. Me cabreo menos ahora.
No, hombre, en serio. Pero bueno, que para la asociación de Bill Gates debe ser calderilla, pero vamos, pues para españoles no creo que le haga mucha gracia.
Da lo mismo, están gastando por gastar muchas veces, que igual lo tenían ya puesto porque, como te dice muchas veces de excusa, no, es que eso ya lo tenían programado con los presupuestos, me da igual. Los presupuestos cuando se interesa se cambian, no, y o luego, se modifica algo o no se llega. Entonces, si puedes hacer eso, también lo otro. Si no tienes pasta porque estamos en un problema económico, no gastes a lo tonto. O por lo menos reduce ese gasto tonto.
Sí, sí.
¿Sabes? No tantas migajas para todos lados, tantos millones que además tú no has mirado por los de dentro, tú no has mirado porque las carreteras estén en condiciones, tú no has mirado porque, claro, encuentras unos vídeos por ahí que flipas.
Sí.
Viendo las cosas. Entonces, el estado que tenemos, o sea, no estás manteniendo nada de lo que estás poniendo. Uh-huh.
Sí, además luego hay otras tonterías a mayores con esto del dinero del mal uso, que bueno, de lo que habla mucho, no sé si escucháis a Marc Vidal vosotros, sí. Querido escuchante, pues si no conoces a Marc Vidal, pues tiene un podcast también, en iVoox lo puedes encontrar y por ahí, aparte de en YouTube, y bueno, lo que él dice siempre de los fondos de recuperación de no sé qué, ¿no? Que son 70.000 millones o no sé cuántos, que le había dicho a la gente, ¿no? Enviadme en qué está gastando el Estado este dinero, que aparte de que es incapaz de gastarlo, digamos, de aprovecharlo para hacer una buena base, digitalizar empresas, poner a España a correr en el siglo XXI y ponerlo a la altura de otros países para ser más productiva y demás, al final se lo gasta en gilipolleces, en temas feministas, en bobadas de aquí en Coruña iban a hacer no sé qué mierda con un antiguo caudal de un río. ¿Sabes? Que no sé qué leche le iban a hacer. O sea, cosas completamente inútiles y que lejos de ser, digamos, podríamos decir, no, es que son buenos gestores con buenas ideas, pero que les faltan medios. No, no, tío. Es que te sobran medios y te gastas el dinero de tal manera que no vale para nada. Que no es productivo en absoluto. Entonces, el señor Pachi López que nos diga por qué tiene que tener el dinero y no nosotros.
A ver, yo ahí veo más problema, ya no solo las tonterías en las que se lo gastan, que eso es grave, pero bueno, el mayor problema que yo veo es eso. Ese es el mayor problema que yo veo. Vamos a ver, si nos están dando, no sé cuánto, 140.000 millones era, ¿no? Me parece.
En total creo que sí, sí.
Bueno, en total no lo sé lo que es.
Es que creo que eran 140.000 repartido en 70.000 y luego no sé qué, era una cosa así.
Sí sé que se ha repartido, pero no me acuerdo de la cifra, que es lo que te digo. Entonces, el problema que tienes es que estás devolviendo dinero que no has ejecutado, porque tú tienes unos plazos para ejecutar ese dinero. Entonces, claro. Estamos devolviendo ese dinero porque no son capaces de ejecutarlo. Pero qué gestión.
No saben hacerlo.
Sí, creo que no llegan, al 30% o al 40%.
Bueno, creo que
es que llamarlo gestión
o algo así era una ridiculez.
Es que llamarlo gestión es mucho llamarlo.
Sí. Por eso te digo, o sea, ¿qué gestión? No existe, es inexistente. Esto no, esta gente que se ha metido ahora mismo no tiene ni puta idea, no solo de gestionar. O sea, no sabe cómo manejar esa cantidad de dinero porque no la han visto en su puñetera vida. Son una empresa, sería incapaz de gestionar esas cantidades de primeras. Necesitaría hacer un estudio en cómo gastarlo. Entonces, tenemos los plazos, ellos sabían que íbamos a tener ese dinero, que nos lo iban a dar y han hecho ningún estudio.
Correcto.
¿Cómo puedes hacer alguna gestión si no te molestas en estudiar qué necesitas gestionar?
No, han tratado de hacer chiringuito de amiguetes y tratar de gestionarlo de tal forma que ellos salgan políticamente beneficiados, pero no ni eso han sabido hacer. O sea, no.
Yo creo que solo lo han hecho para echarse la medalla de que han conseguido la pasta. Es que no se ha podido ejecutar. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer?
Sí, ya viste que Pedro Sánchez vino de Europa con los ministros aplaudiendo y todo. ¿Te acuerdas, no? Pues era por esos 140.000 millones.
Por eso yo creo que más que el chiringuito es la medalla, el echarse la medalla. Pero es que a estas alturas echarse la medalla ya no le vale para nada.
No.
O sea, no va a cambiar ya la opinión de la gente, ya se la ha cagado hasta el punto de que no puede salir de casa. Las famosas entrevistas estas a pie de calle que iba a hacer o no sé qué hostias o las salidas, creo que las han cancelado. Porque no puede salir a la calle.
¿Cuál? ¿De qué? Perdón, me perdí.
A ver, se supone que iba a hacer unas... O sea, iba a salir a una... Es que no sé si son entrevistas o es a un mitin o tal, a pie de calle. Lo que es el presidente para
hacer tal.
Sí, las pero apariciones COVID, esas que iba a hacer en...
Tiene COVID.
Ya, claro. Joder. Y yo me empiezo a poner lo que quieras y yo tengo de todo
bueno, eso
cuando veo que no puedo salir a la calle. ¿Lo cancelo? No, tengo COVID.
Sí, eso puede ser, eso puede ser. De todas formas, Sánchez ya ha dicho que quiere ser presidente de la Internacional Socialista.
Sí,
además,
sí.
Lo ha dicho al mundo entero. Lo ha puesto en un tuit, el cabrón. Dice, pero serás idioto. Por lo, no lo digas, gilipollas. Joder.
No, a ver. Si estaba claro que se iba a estar buscando ya sitio, sí. De todas formas. Es que ya hace tiempo que saben perfectamente que no. O sea, que no da más de sí, es un gobierno ya fallido, pero desde hace un par de años lo que pasa es que ahora es más que evidente.
Sí, es que yo voy más allá. Yo estoy convencido de que este gobierno desde antes de formarse ya sabía lo que venía. Venían a robar a manos de...
Venían a pillar pasta.
A apuntalarse lo máximo posible y a garantizarse la mayor cantidad de favores y de futuros posibles.
Y salir colocados.
Ya sabían que no iban a durar más de una legislatura. De hecho, yo creo que ni se creen ellos mismos la suerte que han tenido.
De ya todo no solo lo que de
lo bien que lo han hecho en a nivel, lo bien para mal, me refiero, lo bien que lo han hecho para control de la población y para, digamos, gestión de la opinión pública, con todas las cortinas de humo que sacan todas las semanas religiosamente desde que han entrado al gobierno, cuyo máximo exponente es Irene Montero, por ejemplo.
Sin duda.
Pero ya no solo lo bien que han hecho, sino la potra que han tenido con las cosas que le han caído del cielo, con la pandemia, con
la guerra y todo.
Con la guerra, con un mogollón de cosas que es que les ha venido de perilla. Si no este gobierno, no habría sobrevivido, pero a lo mejor ni un año.
Yo creo que no.
Probablemente. Piensa que ya vienen de atrás con toda la movida que tenemos, hay que recortar, alguien se lo va a comer por cojones. Y han tenido la suerte que les ha venido esto y han dicho, joder, me libro, que pase al siguiente.
Sí, sí, ni más ni
menos. Está ahora con la pantomima. No, si yo quiero volver a ser presidente. Pero si te estás buscando sitio.
Sí, sí, ni más ni menos. Bueno, niñes, yo creo que está bien llegar hasta aquí. Si escucháis un sonido por atrás, es el perro que está mordiendo una botella de plástico, ¿vale? Que ha decidido tocar los cojones ahora, que cree que es un buen momento, por alguna razón.
Te está avisando de que ya sí, llevas que tiempo y que ya, hay que...
Hemos llegado a la hora. Sí. Bueno,
Es alarma por perro,
exacto.
Bueno, ¿habéis visto el del niño del silbato?
No, por favor, no, un niño con un silbato, no.
Sí, no, el niño del silbato con el silbato dentro.
¿Dónde?
De la garganta, se le tragó.
¿Qué dices?
Se le tragó, sí. Enganchado dentro de la garganta.
Sí, pues hay que compartirlo en el
sí, Telegram, por favor.
No os lo he compartido, qué raro.
Dale caña.
Porque además es un descojone. Bueno. Luego lo busco y lo comparto. Perfecto. Porque pero me parece que lo he puesto en el grupo.
Bueno, luego lo miramos. Bueno, de todas formas, querido oyente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Una horaza. Que ya ves, teníamos aquí 3 o 4 temas y nos hemos liado aquí. Esto es un poco la barra del bar. Ya lo sabes, aquí cuando metemos carrerilla, pues ya nos vamos, ¿cómo se diría yo? Vamos llenando los espacios automáticamente entre unos y otros y acaba siendo una tertulia de colegas, que yo creo que es una cosa bastante más amena que ir en plan periodístico, que no somos ninguno de los que estamos aquí. Y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a Yesok, que estuvo por ahí en el directo. Y muchísimas gracias a los acompañantes, por supuesto. Por un lado tenemos a Santi, @multisanti en Twitter. ¿Alguna cosita más aparte de la primera parte del chiste?
Venga, os dejo la primera parte de... Es más, venga, os cuento un chiste y os dejo la primera parte de otro, ¿vale?
Hostia, 1 y medio, wow.
Los dos eran... A ver, era sobre el... O sea, porque tú dijiste deleitar, ¿no?
Sí, deleitar.
Entonces, bueno, pues vamos a jugar al juego este de seguir con la palabra. El primero sería el de el típico, ¿no? Que es el de Pepiño, dime algo que me deleite.
Sí.
Y la respuesta es una vaca.
Sí.
¿No? Y el segundo, esto es sobre todo para gallegos, pero yo creo que se entiende. Sí. Y el segundo sería también Pepiño, qué deleite. Dice, ¿qué te gusta? Y dice, no, que me estás dejando ta pringada, carayo.
Al final has dicho los dos.
Madre y si mía. Quieres, claro, bueno, pues venga, te dejo la primera parte del
pero
siguiente
la
que sería.
Primera parte, por favor.
Pepiño, me abrumas.
Ya está. Muy bien, perfecto.
¿Lo siguiente os lo imagináis o si no en el próximo episodio?
Lo googleáis a ver qué os sale después. Eso. Bueno, por otro lado tenemos a Javi arroba Howldead en Twitter. ¿Alguna cosita más, Javi?
Poquita cosa. Despedirme. Encantado de estar con vosotros. Repito, como casi siempre, que siempre que pueda estaré aquí. Y por lo demás, pues nada, suscribirse los que no estéis, darle me gusta, un comentario si se tercia, aunque sea para, no para vender coches como dice Santi, pero yo que sé, para intentar que compremos algo.
Por ejemplo.
Pues, y pues nada, por lo demás, un besazo y hasta pronto.
Perfecto, pues nada, eso, seguir los consejos de Javi, que sabe mucho, darle al like y todas estas cosas. Bueno, yo soy Mario, llevo la cuenta de arroba de / serpientes. Invitaros al grupo de Telegram, ponéis Escuela de Serpientes, es un grupito muy tranquilito. ¿Alguna vez se han visto 100 mensajes? ¿Alguna vez cuentan las leyendas hablando de no sé qué? Pero bueno. Eso, nos seguís por Twitter y recuerda, querido escuchante, como siempre, ser un poquito más libre que ayer o al menos intentarlo. Que tengas una feliz semana y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao, chao!
Hola.
Hola.
¿Puedo preguntarte algo?
¿Sobre qué?
El superávit presupuestario.
Claro.
Hay un superávit de 30.000 millones de dólares.
Al final llegará a los 32.000 millones.
Lo que sea.
¿Ya sabes lo que dicen?
¿Qué dicen?
1.000 millones por aquí, 1.000 por allá. Antes o después empieza a ser mucho dinero.
Eso es muy ingenioso, ya.
No creas, no lo acuñé yo.
Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en 3 décadas.
Sí.
Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad?
Sí.
Lo que dicen es que quieren devolverlo a contribuyente. Sí. ¿Y por qué no lo devolvemos nosotros?
Porque somos demócratas.
Pero no es dinero del gobierno.
Claro que sí, está en nuestra cuenta.
Eso es porque hemos recaudado más del que necesitamos.
¿No es genial?
Devuélveme mi dinero.
Lo siento.
Aún no hemos acabado con esto.
¿Te ha dicho de qué se trata?
No. ¿Qué hay de malo en que me devuelvan mi dinero?
No te lo gastarías adecuadamente.
¿Qué quieres decir?
Digamos que tu parte del superávit son $700. Mm-hmm. Quiero coger tu dinero y juntarlo con el de los demás para pagar la deuda y aumentar la financiación de la seguridad social. ¿Qué harías tú con él?
Comprarme un DVD.
¿Lo ves?
Pero mis $700 ayudan a emplear a la gente que fabrica aparatos DVD, por no hablar de los que venden DVDs. Es la evolución natural de una economía de mercado.
El problema es que el DVD que te comprarías estaría hecho en Japón.
¿Me compraría uno americano?
No nos fiamos de
ti. ¿Por qué no?
Somos demócratas.
Quiero mi dinero.
No debiste votarnos.
¡Ay!
Ya, bien.
Bocadillos.
Gracias, Donna. Defender la virtud abre el apetito.
Estaré en mi despacho.
Donna.
¿Sí?
¿Cuánto han costado los bocadillos?
$12.95.
¿Te he dado 20?
Sí. Me has dado más dinero del que necesitaba para comprar los bocadillos. De todas formas, conociéndote como te conozco, no puedo fiarme de que inviertas el cambio sabiamente. Y he decidido invertirlo por ti.
La mer, qu'on va danser le long.
¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!
Tes reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs tons avec les anges si purs, la mer. Bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces lents roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. À verser le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a versé mon cœur pour la vie. Thank you. Voyez, près des étangs, ces lents roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs, ces maisons rouillées. D'amour, la mer a versé mon cœur pour la vie.